Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alcabala, lo que las cuentas cuentan, un espacio radial gestado desde el Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública, liderado por Zoraida Ramírez, en compañía de Norman Caldón y quien les habla, Eliana Fernández. El día de hoy continuamos con nuestro invitado especial, el doctor Aaron Van Clinton. Voy a hacer una presentación para los que no escucharon de pronto el programa anterior. El profesor Van Clinton es profesor de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad de Keene en Union, New Jersey. Es licenciado en Economía de la Universidad de Illinois con un posgrado también en Economía. Es doctorado en Geografía por el King College de Londres, investigador y académico especializado en innovación, tecnología y emprendimiento en mercados emergentes. Su trabajo se centra en las dinámicas financieras, tecnológicas e institucionales que configuran el entorno empresarial en las economías emergentes. Como geógrafo económico, adopta un enfoque interdisciplinario, colaborando con académicos en administración, marketing, emprendimiento, economía y tecnología de la información TI en América Latina, en el Reino Unido, en África, Turquía, Nueva Zelanda y China. Este compromiso global e intersectorial le permite investigar cómo el cambio tecnológico, el entorno institucional y las estructuras financieras influyen en la estrategia empresarial y el desarrollo económico en el sur global. Bueno, doctor. En la sesión anterior hablábamos un poco acerca de los procesos de generar confianza, ¿cierto?, de la IA en economías emergentes y en el sector empresarial, digamos que es muy clave hablar sobre confianza de acuerdo a su estudio, pero quisiera también explicar un poco o orientarme a cómo protegemos esa integridad del conocimiento en un momento en que las fronteras entre lo humano y lo automatizado se vuelven cada vez más difusas. Desde el campo económico, ya lo abordamos un poco, pero quisiera profundizar un poco desde los aspectos académicos. Entonces, digamos que la investigación hoy en día, los docentes, los estudiantes, los investigadores, estamos siendo permeados por estas nuevas realidades de la inteligencia artificial y muchas veces el desconocimiento nos hace enfrentarnos a un escenario donde no comprendemos mucho las cuestiones éticas de autoría, bueno, todos estos elementos que son necesarios y de mucho análisis, sobre todo por la parte o los campos investigativos. Quisiera entonces, doctor, desde su experiencia, que nos contara un poco qué cuestiones éticas le preocupan más cuando se trata de la IA, por ejemplo, generativa en el trabajo académico, en particular con respecto a la autoría, los sesgos y las líneas difusas entre esa contribución humana y la que hacen las máquinas.
Muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Creo que un buen punto de partida es nuestra identidad como investigadores. No solo como técnicos de conocimiento, sino como intelectuales comprometidos con una dimensión crítica, transformadora y profundamente humana. Por eso me preocupa el tipo de herramientas que usamos. ¿Nos invitan a pensar o simplemente a producir? Entonces, en el contexto como el sur global, donde sentimos una presión más fuerte por conectar la teoría con la práctica y demostrar contribución social, esto se vuelve aún más urgente. Estamos usando estas herramientas para profundizar nuestro pensamiento o para cumplir con métricas. Y también es el tema de la autoría, ¿no? Si una herramienta como ChatGPT genera una prosa más refinada que la nuestra, entonces ¿seguimos reconociéndonos en ese texto? ¿O estamos dispuestos a respaldar cada palabra que contiene el texto, el manuscrito? Entonces la autoría no es solo atribución, también es responsabilidad. Y por supuesto, está el sesgo. Estas herramientas se entrenan con datos cargados de desigualdades y estereotipos, lo que pueden reproducir o incluso ampliar distorsiones de género, raza y clase. Más preocupante aún, algunos modelos son afinados según intereses geopolíticos, lo que abre la puerta a la instrumentalización, es una palabra difícil, ideológica del conocimiento. Entonces, esas son algunas de las cuestiones éticas que estamos como académicos en el Globo North, el Norte Global, que estamos hablando, y también en el Globo Sur.
Claro, entonces, bueno, acorde a eso, pues, como usted lo mencionaba, hoy en día nos encontramos atravesando una importante historia de la educación y de la producción del conocimiento, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial irrumpe con las herramientas de IA, ya no solo asiste en tareas operativas, ahora escriben ensayos, sugieren tesis, inclusive diseñan rutas de aprendizaje e incluso pueden resolver evaluaciones muy sofisticadas, ¿no? En términos de educación. Entonces, nos preguntábamos en el campo académico qué estamos ganando, qué estamos perdiendo, qué estamos dejando de cuestionar en este proceso, cómo garantizamos la formación de pensamiento crítico si delegamos, por ejemplo, el razonamiento en una máquina, cómo evitamos que la IA reproduzca esos sesgos estructurales, pues que ya habitan en nuestra actualidad, y si realmente estamos preparados y los estudiantes para usar estas herramientas de forma reflexiva o simplemente las incorporamos, como usted lo dice, por moda o por presión institucional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo cree que la IA generativa transformará las dinámicas de poder en la educación superior, el conocimiento, la producción y la disciplina?
Bueno, en ese sentido hay una paradoja, ¿no? A primera vista, la IA parece nivelar el terreno para investigadores en el sur del sur global. Ayuda a escribir en inglés, por ejemplo, mejora la redacción, ofrece acceso a información que antes era inaccesible. Pero esa misma herramienta también potencia a quienes ya están en posiciones privilegiadas, ampliando la brecha. Y el acceso a desigualdad a versiones pagadas, el dominio técnico sobre cómo promptar eficazmente y el uso intensivo de IA en instituciones con más recursos, todo eso contribuyó a reforzar jerárquicas ya existentes. Además, en términos de colaboraciones internacionales, la IA puede generar como tensiones cuando los marcos éticos son distintos. ¿Qué se considera aceptable? ¿Cómo se reconoce el trabajo? ¿Quién define el estándar? Y estas no son diferencias técnicas, son diferencias culturales sobre cómo valoramos el conocimiento. Y finalmente, me preocupa el desplazamiento del poder epistemológico. Las grandes corporaciones tecnológicas, por ejemplo, están reemplazando gradualmente a las universidades como las fuentes principales de conocimiento validado. Pero sin los mismos mecanismos de revisión ni de transparencia. Y esto altera profundamente quién tiene autoridad para definir lo que es verdad. Entonces esos son como unos aspectos del poder.
¿Y usted cree que nivelará el acceso de la tecnología o generará más brechas, más desigualdades o tendrá algún otro efecto?
Yo creo que las universidades y las regiones que están, no voy a decir tan crudo, pero al fondo, debajo en términos de rankings y todo eso, les puede ayudar a mejorar su posición. Pero también se está mejorando su posición los que ya estaban encima.
Con experiencia.
Sí, con experiencia. Entonces, el estándar básico va a elevarse, pero la proporción entre uno al otro yo creo que no va a cambiar.
Va a generar más brechas.
Sí, sí. Okay. O la otra cosa, el otro aspecto es que uno de los valores de hacer investigaciones en el mundo, en la economía emergente, las economías emergentes, es porque ofrecen la oportunidad de desafiar las teorías. La mayoría de las teorías, los marcos teóricos, se desarrollaron en las universidades en el norte, por decirlo así. Uh-huh. Y solamente a veces era replicar ese estudio en un contexto al sur, uh-huh. sin desafiar en la teoría o hacer nuevas preguntas sobre la teoría o nuevas formas de pensar uh-huh. de la teoría. Si empezamos a encargarnos mucho con la IA, entonces perdimos esa habilidad en todas partes, no solamente en el sur global. Entonces, para mí ese es el peligro, ¿no? Que ya no estamos más tan críticos de la teoría porque la IA aún no puede hacer eso. Entonces, como hace más débil esa facultad.
Entiendo. Bueno, y hablando del futuro, ¿qué futuro imaginamos con la IA, sobre todo en la vida académica? O sea, ¿somos optimistas, pragmáticos, inciertos o cautelosos? ¿Cómo deberíamos, como académicos, forjar ese futuro en los aspectos de la investigación, de la docencia, la educación?
Bueno, personalmente yo soy optimista, pero no ingenuo, ¿no? estamos viviendo en un momento de disrupción, pero yo no creo que el rumbo esté escrito. Ya empezamos a ver, por ejemplo, la transición del determinismo tecnológico hacia un enfoque más social. En otras palabras, la tecnología no nos impone un futuro, lo construimos colectivamente. Pero es un periodo de transición. Eso nos devuelve agencia. Podemos decidir cómo se integra la IA, cómo se regula, cómo refleja nuestros valores. Y en el largo plazo creo que recuperaremos esa autonomía para definir nuestras metodologías y nuestras prioridades éticas. Uh-huh. Entonces, yo creo que la IA puede ayudarnos, sí, pero no puede reemplazar el juicio crítico, la sensibilidad cultural ni la responsabilidad que implica formar ciudadanos y producir conocimientos con propósito.
Bueno, doctor Aarón, en el programa de contaduría pública, del cual pues es originario este programa, nos establecemos muchas preguntas sobre ese propósito pues de la IA en la academia, los docentes. Entonces quisiera un poco que usted nos diera como unas reflexiones y a nuestro público radioescucha en general sobre estos aspectos de coyuntura, ¿sí? Porque digamos que muchas veces no sabemos cómo proceder en ese proceso de adopción de IA. Es decir, como docentes incorporamos la IA en nuestra academia, no la incorporamos, dejamos que los estudiantes usen la IA, no dejamos. Entonces estamos bastante conflictuados. Entonces quisiera que usted nos diera así como un panorama de lo que pasa en las universidades pues del exterior y cómo nosotros deberíamos entender un poco esas realidades nuevas que se presentan con la IA. Y usted pues dice, soy optimista pero no ingenuo, ¿no? Entonces nosotros también hablábamos un poco en una conferencia que hacíamos sobre si estamos perdiendo capacidades cognitivas a la hora de adoptar IA. ¿Sí? Es decir, el estudiante ya se está volviendo más laxo, más flexible con las entregas de la IA. Entonces quisiera que nos diera como a manera de conclusión una idea general sobre ese aspecto.
Bueno, en el norte global hay un cambio que está pasando, una transformación en la manera de pensar de los profesores. Antes era que la IA fue terrible, que no pueden usarlo por ninguna manera, etcétera, etcétera. Aún yo mismo. Pero ahora nos estamos como llegando a un nuevo entendimiento, a verlo como elevando el nivel más básico. O sea, las cosas que son como tareas meniales, ¿no? Tareas de no mucha importancia. Entonces sí, podemos usar la IA para manejar eso y luego nos enfocamos en las ideas o las perspectivas más profundas o profundizando en la teoría, porque no tenemos que pasar tanto tiempo haciendo una revisión de literatura, por ejemplo. Y entonces podemos pensar más en cómo agregar valor a esa interrogación de literatura. Entonces, antes no teníamos esa conversación, aún si menciona que entre colegas, que si yo estoy usando la IA o la chat, entonces hay una mirada como desprecio. Sí, eso sí pasaba. Claro. Pero ahora estamos en conversación. En mi universidad, por ejemplo, tenemos un grupo comitido a este problema, ¿no?
Y charlan sobre esos aspectos de la IA.
Sí, y desarrollamos como políticas de para la universidad grupo de trabajo.
Ajá,
eso por sí. Eso. Entonces, dedicado a la integración de IA dentro del currículo y dentro del ambiente universitario. Eso es una nueva manera de pensar en el valor de la IA y el futuro. Y el IA, la tecnología está aquí, no va a salir por ningún lado. Entonces hay que manejar eso con responsabilidad y un sentido de ética, ¿no?
Claro, sí. Y bueno, ahí como para concluir también con el aspecto ético, ¿cómo podemos reforzar esos aspectos éticos en los estudiantes, en los docentes, en los investigadores? ¿Qué considera usted? Porque digamos que muchas veces esos elementos no los tenemos muy claros, esos aspectos éticos, digamos que algunos no lo pueden adoptar, ¿cierto? O no lo pueden comprender de manera clara, entonces no lo pueden adoptar de manera consciente con esa relevancia de los aspectos éticos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando los estudiantes hacen entregas de sus trabajos, los hacen con IA, entonces ahí estamos conflictuados con ese proceso de recibo esa información, cómo la recibo, voy a estar todo el tiempo buscando en Turnitin si el estudiante hizo el trabajo en IA, o sea, como esas formas de establecer un poco esos aspectos éticos en los estudiantes también, ¿no? Y en nosotros en la academia docente.
Yo creo que requiere tener una conversación abierta con los estudiantes. Por ejemplo, cuando el semestre comienza de nuevo en septiembre para nosotros, la primera sesión de la clase, yo tengo planes de tener una conversación sobre el uso de IA y a qué aspectos los estudiantes prefieren integrar esta herramienta mientras que cumplimos con los objetivos del curso.
Okay.
Ajá. Entonces, si ponemos de acuerdo o fijamos un acuerdo, entonces todos los estudiantes, ojalá que sean que estén como de acuerdo con el acuerdo. Entonces, con esa vamos a integrar ese pacto dentro de la clase.
Okay.
Entonces, si desvían de esos acuerdos, entonces pueden sufrir en la marca. Pero en la notificación, perdón, en la calificación.
En la calificación, sí.
Pero con tiempo yo creo que vamos a configurar de nuevo nuestra comprensión del significado de ética en los contextos académicos. La ética no es estática, evoluciona con nuestras herramientas, nuestros contratos sociales y las presiones que enfrentamos en nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido, la experiencia vivida con la IA en el campus, cómo hablamos de ella, cómo la enseñamos, cómo la cuestionamos o la aceptamos, ya está transformando nuestros marcos éticos.
Estamos en transformación, ¿no? De todos los escenarios, de los campos académicos, éticos, de investigación. Bueno, muchas gracias, doctor Aarón, por estar acá en nuestro programa. Estamos muy contentos, siempre bienvenido. No sé si quisiera dar unas consideraciones finales sobre el tema o pues sobre la experiencia.
No, ha sido un placer estar aquí y escuchar. Bueno, tenía conversaciones esta semana con colegas aquí en Colombia sobre el mismo tema y es muy interesante la conexión entre la universidad y su entorno social y económico. No es un lujo académico, pero es una necesidad urgente. Y la irrupción de la IA generativa ha hecho que esa conexión se vuelva aún más crítica. Y yo escuché de oí de mis colegas que dentro del campo de leyes o y también psicología, la IA han introducido nuevas complejidades en términos de la práctica por el vínculo entre las universidades y la sociedad. Y eso todavía no existe en el norte. Entonces yo creo que en el sur global eso es algo como una evolución muy interesante que nosotros podemos aprender un poquito de eso, ¿no? En el norte.
Ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Aarón. Le damos a toda nuestra querida audiencia del Cabala un gracias por estar conectados con nosotros. No olviden la invitación de escucharnos todos los lunes a las 7 p.m. en Unicauca Estéreo y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alcabala Unicauca y Contaduría Unicauca. Recuerden que en Alcabala lo que las cuentas cuentan, exploramos, dialogamos y compartimos valiosos consejos que les brindarán las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Les deseamos éxito en sus finanzas y nos vemos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal. O existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Para mí ser adelanto si repara tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. ¿Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas, ser tu novio, ser tu tía? La contraseña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera. Ia, ia. Ay, 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 ay. Ia, ia. Ay, 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 ay. Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal. O existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tantos dilemas de moral. Y que no se malentienda, soy la primera en la defensa de la técnica y la ciencia a favor de la gente y la tierra. Pero algo no me cierra, es que sigue habiendo guerras y sospecho que las luchas de poder serán eternas. El ego necesita un sistema operativo con freno y contrapeso que lo pare si es extremo. Lo que nos opera va debajo de la mesa, el deseo y las pulsiones, todo lo que el cuerpo expresa. Tantas emociones que se guardan en cajones, tantas teclas y botones que disparan las pasiones. Tanta inteligencia artificial, tan poca de la emocional, ¿por qué no avanzan a la par? Ia, ia. Ay, 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 ay. Ia, ia. Ay, 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 ay. Tal vez deberíamos ir más lento, darnos un poco más de tiempo, tiempo para el procesamiento. Tal vez ir más lento, darnos un poco más.